Don Santiago Martínez está buscando alguna noticia de última hora. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Don Aaron Afonso, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y don Antonio Narcó, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Nos hemos retomado aquí. El jueves de la semana pasada hicimos una pseudo tertulia de los martes, porque tal. Y Pascual.
Y entré por teléfono.
Y al final nos hemos reencontrado ya todos.
Sí, la verdad que yo extraño estas cosas. El hombre es un animal de costumbre.
Tú sabes que con carácter general yo tengo bloqueado los martes y cuando hay algún cambio de los martes.
El
es
martes,
complicado.
Sabes que fue un día extraño. Sí. Un día extraño.
¿Qué le pasó a ese martes?
Que me pasó a mí algo.
Ah, bueno,
yo no pude venir, tenía allí. Pero mira, estoy sano como una pera. De momento me han dado el pase pernocta.
Estoy un poco con un ataque de divertículos, que es una patología que habría que hablar un día. Divertículos de colon es un saquito que tenemos todos en Occidente a partir de los 45 años. En África no, porque comen paja, comen alfafrecho. Y da la lata.
¿Los divertículos de colon?
Sí, los divertículos de colon lo que le ocurre es que se rellenan de heces, de caca, se inflaman y se infectan, y entonces tienes periodos malísimos. Y los que no somos buenos pacientes cuidándose, pues tienen ataques de vez en cuando y es incómodo.
Pero ¿y si comes arroz y garbanzos y lentejas?
Maravilloso,
y
maravilloso.
Eso es estupendo, ¿verdad?
Total, sí, pero si tomas a queso, leche,
porque fibra.
Y además nata y no sé cuánto, se te meten dentro, se inflama y se produce una diverticulitis que te campa.
Es verdad que
los
divertículos, todo el mundo tiene divertículos. Cuando hacemos un escáner...
En Occidente. No en África. No en
el micrófono cerquita, Antonio, que si no se te pierde la voz.
Perdón, sí.
Es la falta de fibra de la dieta, ¿verdad?
Claro, no. Donde hay mucha proteína. ¿Se da en los países, pobres? No.
En los bien alimentados.
En los bien alimentados, que sistemáticamente comemos mucha proteína. El nivel de proteína depende mucho del dinero del país, del PIB, así de claro. Sí. Bueno, pero las proteínas no son tan buenas, hay que tomarlas. Es muy importante tomar fibras, tomar hidratos de carbono, una mezcla. Dieta mediterránea. ¿Qué le ocurre a la dieta mediterránea? Que es carísima. Es la dieta más cara que hay ahora. Antes era la mejor y ahora es la más cara. ¿Por qué? Porque la base de la dieta mediterránea ha subido descaradamente el aceite, la verdura, pero descaradamente es 400%. O sea que una madre, realmente son mujeres, que mantenga su casa con dieta mediterránea con 3 hijos, hoy gasta 4 veces más si sigue manteniendo la dieta. O sea que bueno, conclusión. Pero hay que saber lo
que hay que comer bien. Hay que comer bien, hay que comer bien. De todas maneras, yo tengo la sensación de que si comes bien no comes tan caro. Es decir, que la fruta, dices, cara la fruta, sí, pero no tanto como algunos quieren hacer ver.
No, lo que pasa es que ahora sí que
pasa cara. Que si la compras hay que comerla, no se puede dejar en la nevera que se estropea.
Yo lo que tengo,
que se tira mucha verdura y se tira mucha fruta.
Sí, bueno. Que hay que tener una dieta equilibrada, yo creo que las proteínas necesarias, las grasas también, hidratos.
Y los hidratos de carbono.
Y lo que tenemos que evitar, si me permiten, es el azúcar.
Bueno, sí, que hay una
con carácter general tenemos
encanta,
una
claro,
uno se
uno
se
le quita el azúcar a uno que yo conozco y a una que yo conozco y la
ya
han quitado
me quitará la vida
azúcar es chocolate, bollería, helado,
es lo mismo, es lo mismo, azúcar,
todo el azúcar
está bien traído. Hay una dependencia masiva en Occidente, digo Occidente porque el mundo no es lo nuestro. Nosotros somos minoría en este mundo. Los que estamos aquí, Canarias y España y Europa, es una minoría del mundo. Y hablamos como si fuéramos el mundo.
China, el ombligo del mundo.
El ombligo del mundo, además, es verdad, culturalmente sí. Y hay una dependencia masiva al azúcar. Dependencia física.
Mira,
y psíquica.
Yo creo que lo bueno de eso es controlarte, no controlarte el azúcar, sino controlarte, te haces tus analíticas como me hago yo cada 8 meses.
Sí, no,
tengo el azúcar bien, tengo bien el colesterol, pues sigo comiendo. No, cuando en 8 meses me digan qué mal, ya lo quitaré.
Pero te revisas la basal, la glucosa basal.
Todo,
porque
las analíticas son completas, son muy completas.
Te quiero decir una cosa, de todas maneras, para no desilusionarte, pero sí para contárselo a la gente. Tú puedes tener analítica perfecta y morirte a los 2 minutos.
Ah, claro.
Sí, vamos, ¿no? Y al revés.
Claro.
Sí. Sí, lo digo al revés, lo digo porque...
Y puede ser una analítica fatal y vivir 2 años más.
Por eso lo digo, todos, vivís un análisis, estoy estupendo, quieto ahí. Me alegro que esté estupendo tu análisis, pero puedes estar muy mal.
Sí,
porque lo que dice un análisis es un centímetro cúbico de 7 litros de sangre. No es lo mismo la sangre de aquí, del brazo izquierdo, que el derecho, del pie. Según donde te lo saquen, el día que está. Con lo cual...
Lo que hayas comido el día anterior.
Mucho, no, pero quiero decirte, no es lo mismo que te saque sangre aquí, que te saque sangre de la yugular. ¿Qué quiere decir con esto? Que todo es relativo. ¿Que hay que hacer análisis? Sí, claro. Sí, sí. Claro que hay que hacer análisis.
Hombre, pero es relativo, pero significativo, porque si no, no se estarían haciendo los analíticas.
Sí, se hace analítica, vale, de control.
De control, exacto.
Es que lo que no se puede hacer es...
Sí, pero no te puede dar en un brazo, voy a poner un número 9 y en el otro un 3.
No, así no, pero sí es distinto.
De un 9 a un 7.
Yo estoy afinando.
Eso como el que se levanta por la mañana, ese fue un 5 o un 6, pero...
Claro.
Pero
lo que te están... Va de un 6, ¿no?
Ya, malo digo, es, malo es 6, que... No. A ver, y
lo que están analizando es un centímetro cúbico de tu sangre. Claro. Que tiene 7 litros, es lo que te quiero decir. Por cierto, ya que estamos en eso y aquí improvisamos, les ruego a todos los que puedan dar sangre, que estamos escasos de sangre en todo y en Navidades, es dramático. ¿No? ¿Y ahora qué salió?
¿Y por qué ha pasado eso? Porque antes no había tanta escasez de sangre como
sí,
hay ahora.
Bueno, es que ahora primero somos más, segundo hay más intervenciones quirúrgicas, y tercero es que en Navidad y en verano la gente se va a vacaciones. Pero la patología es la misma y se mueve mucho más, hay más accidentes en verano.
Yo tengo que volver a hacer la consulta porque escuché, yo tuve hepatitis con...
¿Qué pasa? ¿Cuál era? ¿La A, la B?
La B.
La B. Ya,
pero hasta hace 2 años me dijeron que no.
Claro.
Me seguían diciendo que no y voy preguntando, mire, que tuve esto y en el 87 estaba
vamos
en el instituto.
Claro, imagínate. Vamos a hacer preguntas. ¿Y la quimio cuándo se elimina? Porque a mí no me dejan donar sangre desde que me dieron quimio.
Bueno, no, pero a ti no por la quimio, sino que tú tuviste en la base, y como lo has hecho público, lo puedo decir yo también, tú tuviste una intervención muy, 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 muy importante de una tumoración muy, muy, muy grande que te has curado, lo puedes decir.
¿Tomo madera?
No, te has curado. Y que no tiene mucho sentido usarte a ti, entre comillas, habiendo otros que no han sido operados.
Vale,
como
vale.
El tuyo.
A mí no me dejan, ¿no?
Diego,
siempre.
No,
claro, y una pregunta por curiosidad. Tampoco. ¿Por qué los mayores de 65 no podemos donar sangre estando en buenas condiciones?
Bueno, oye, para sangre te quita medio litro. Ojo.
Es mucha.
Bueno, entonces no se puede arriesgar ni los niños, ni se puede arriesgar a partir de 65, porque no es necesario. Son riesgos.
Claro, porque
no,
oye, Antonio, ¿y la que di antes de operarme? ¿Esa es buena?
Buenísima.
Ah, voy yo. Es que di sangre antes de operarme. Después de operarme, y dice, no, ¿usted cómo va a venir aquí? Ya no. Y nunca más me han dejado dar sangre. Bueno, ni para operaciones
de sangre. Pero una pregunta que ha dicho Santiago, a mayores de 65 no es porque la sangre no sirva, sino por el cuidado de la propia persona.
Claro, no hay que correr riesgo. Bueno, riesgo cero no existe en medicina. Nunca, ni tomando una aspirina. Pero allá que salió el tema del análisis y la sangre, aprovechemos una radio como esta, que lo oye mucha gente, que necesitamos, cuando digo necesitamos, digo el servicio sanitario del país, y yo como estoy dentro del país, pero es dramático un montón de veces. Háganse una idea. 30, 25, juerga todo el mundo, y la gente joven más, y todos. Hay más accidentes. Claro. 31. Tienes un par de accidentes, espero que no lo tenga nadie... Pero te das un taponazo y tal, y te puedes cepillar la sangre de un hospital entera. O tienes un trasplante y te lo cepillas. Y no hay sangre. No hay, porque la gente se va, y es lógico, se va de vacaciones, no está aquí, ¿cómo voy a ir al hospital a darlo? Y yo creo que es importante que lo sepamos. Yo siempre pongo en mi Twitter, pongo siempre, por favor, donemos sangre.
Se sigue dando el bocadillo y...
Pues ya la verdad no. Que sí, te dan un pase en el...
Yo me acuerdo antes, porque cuando éramos
depende,
jóvenes...
Si sigues yendo al hospital, sí, claro, si no. Estás en los centros,
guaguas, ¿no?
Te dan
no.
Una bolsita con alguna cosa.
Yo me acuerdo de jóvenes, yo creo que nos íbamos en la guagua, y era, vamos al hospital a dar sangre porque así merendamos. Bueno, era súper divertido.
Yo también en la mili. Yo hice la mili. Ustedes,
sí, yo también. Sí.
Somos de la época de la mili.
Yo fui cabo de la USAC.
Aaron ya lo perdonó Aznar.
Yo tuve primero las prórrogas por estudiar, por estar estudiando en la universidad. Y cuando terminé en la universidad, pasé al cupo de reserva durante 2 o 3 años porque se había suprimido el servicio de interobligatorio.
De reengancharme, me ofrecían irme de alférez.
Yo era alférez obligado a ser médico.
Y me hice los cálculos y hubiera sido hoy teniente coronel.
Ya. Estaría reconstruyendo Valencia.
Estaría con más estrellas que...
Con Paul.
Bueno, sí, porque lo hice con un compañero que sí lo hizo. En aquella época en la USAC éramos como 6 o 7 cabos. Ahí me tocó llevarlo a contabilidad. Y ahí tengo un compañero que además está ahora mismo en Granada. Y es coronel o teniente coronel, no me acuerdo bien. Y la graduación es por los 3 años, a los 3 años sube a teniente, sí. Luego
Juan Carlos, yo creo que nuestra generación, que somos más o menos con un par de años, hubo un momento de la vida en la que pensabas ir al seminario y un momento de la vida en la que pensabas hacer militar.
Pero yo al seminario,
yo creo que todo
que...
el mundo se planteaba ser militar, ser cura o después ya ser libertino.
Pero yo te puedo asegurar que a pesar de ser muy creyente, al seminario nunca lo llegué a pensar.
Pues a mí me tentó, te lo digo.
En el cuartel sí que es verdad que hubo un momento que yo aprendí mucho, porque además tuve la suerte de entrar en oficina enseguida, porque trabajaba en el banco. Era una trampa, yo era cartero del banco, pero de profesión banca. Y el teniente que necesitaba a alguien contable para resolver los problemas vio la luz y me metió.
Hay que recuperar el servicio militar obligatorio porque mira y que este país mucho. Se aprendía cosas.
Yo aprendí
cosas,
mucho
¿eh?
Porque era la época que no había ordenadores como ahora y en el cuartel ya había para hacer una serie de cosas. Yo todo el tema de informática al principio lo aprendí ahí y creo y estoy de acuerdo porque si le quieres sacar provecho y si lo reconducen bien, el servicio militar... A muchos golfetes de los 16 a 18 le sirve.
Es una democracia, correcto.
Una democracia.
Si no, no para sacarle sí. el perro a la coronela, a la mujer del coronel.
No, ni de compra, llevar al coronato,
que eso hemos vivido más de uno y más de dos.
De todas maneras, en la mili, estaba contando la mili porque ahí donde se sacaba sangre, a montones. Iban a la olla fría y... jóvenes fuertes, litros y litros de sangre salían de allí.
¿Y esa sangre se daba al hospital?
A los hospitales, siempre. Sí. Después se creó el Instituto de Modernación, yo fui muy crítico.
Se ha dejado hablar, pero eso lo iban a privatizar, ¿no?
Sí, ¿qué significa privatizar? Está prohibido comprar la sangre.
Gestión privada.
Ah, es que la gestión privada no es privatizar. Es que, ya que lo saques, estamos sacando...
Fue polémico durante un tiempo y se ha apaciguado.
Sí, no tiene sentido. Somos los número uno del mundo en donantes de órganos y no somos los número uno del mundo en donación de sangre. ¿Sabe por qué? Porque hay mucho fallido, porque se ha hecho mal, porque en la sangre se ha especulado, porque en la sangre ha habido sangre que se ha ido a sitios privados y se ha cobrado la sangre. Y la sangre es en España es gratuita.
No se puede
pagar. No se puede pagar.
Ni un órgano. Y además, número uno del mundo somos, en sangre no. Y entonces... No se puede privatizar en España, no. La sanidad es de financiación pública.
Bueno, que vamos a llegar al sitio donde yo quería llegar hoy porque me parece que es un tema que además aquí hay... Es muy fácil. privatizar la sanidad. Lo que está claro es que no se puede pagar la sangre, pero la gestión privada del banco de sangre sí.
Eso no es privatizar.
Es gestionar. Entonces, ahí llegamos a lo mismo que lo de Muface con los seguros privados. No es privatizar la sanidad, sino gestión privada de la sanidad pública.
Vamos a ver. El Tratado de Lisboa, que nosotros firmamos como país, que en la modificación de Ámsterdam, y Lisboa dice, muy, muy, muy taxativo, los países signatarios del Tratado de Lisboa, que nos regula a nosotros, tendrán una sanidad de financiación pública. Punto y aparte. Provisión de servicios, que es otra cosa, libre, que lo haga quien mejor lo haga con un sistema de acreditación europea. ¿Qué significa? Que siendo garantizado la salud como derecho, aquí hay un...
¿Pagado por impuestos?
Pagado por impuestos, claramente.
¿No gratuita?
No gratuita, no usemos una palabra porque es carísima. Se puede gestionar dependiendo. En Madrid no se ha privatizado nunca. Se puede contratar la gestión, que no es privatizarla.
Y ahí podemos discrepar desde el punto de vista conceptual. ¿Por qué? Porque con independencia de lo que podamos llamar o no privatizar, para mí, en el momento que un servicio público se presta por una empresa que obtiene unos beneficios industriales por la gestión de ese servicio, la está privatizando. Cosa distinta es que sea conveniente o no. Por ejemplo, en el ámbito municipal,
incluyendo ese beneficio sea más barato para las arcas públicas que la gestión pública.
Efectivamente. Entonces estás hablando de la eficiencia en la gestión. Y entonces tú determinas que es más eficiente porque mejoras la prestación del servicio y es más económico para el contribuyente tenerlo privatizado. Pero para mí, si por ejemplo, la gestión de la basura, cuando tú sacas
jardines,
un contrato
el agua y...
que te preste una empresa privada y a ti te cuesta...
Sí, pero yo no lo llamo privatizar, yo lo llamo concesionar. Para mí es una concesión.
Concertar.
Pero bueno, la concesión va ligado porque es un servicio público de los que obligatoriamente tienen que prestar los ayuntamientos.
Este es un debate muy grande por el tema. Por ejemplo, yo siempre pongo los mismos ejemplos. Ahora mismo el lago, que es la joya de la corona, no del puerto de la Cruz, la joya de la corona de la isla, tal como está montada, da pérdidas al ayuntamiento. Da pérdidas porque tienes que poner cada año mínimo 2 o 3 millones de euros en el presupuesto para mantenimiento personal y demás. Claro, no solo mal gestionada, sino... no creo que sea mal gestionada. Me refiero a que durante tiempo se ha derivado mal los servicios de un lado a otro. Lo tenía...
Y se han fraccionado, ¿no? Y se han fraccionado también.
No.
Porque el lago como entidad no se gestiona desde un solo punto de vista.
No, nunca se ha gestionado así. Si desde principios tenías Cosmar y después tenías
ha tenido
una serie...
varias empresas que participan.
He sido siempre partidario porque además conocía en su momento que había una gran empresa que lo quería gestionar. No solo.
¿Una
gran empresa LP, que todo el mundo sabe, Loro Parque. quería gestionar igual que el Hotel Botánico y que muchas cosas.
Lo importante son
¿y,
los
cuál
derechos,
era, y cuál era la diferencia? Que el ayuntamiento, en vez de poner 3 millones, recaudaba 500.000. Que podía gestionar, derivar a otro lugar.
Y barato, me parece.
Eso es, eso, no, hablábamos de, claro, que mucho personal en su momento, ahora mismo ha ido reduciendo el personal. Eso es privatizar, pues, bendita privatización.
Pero volvamos a la sanidad, porque es que la sanidad, yo creo que el concepto claro es pagado con impuestos públicos. Sin eso duda, es sanidad pública.
Eso está obligado.
Que después se apoya
logro,
uno...
Es importante.
Porque el tema de Muface, que lo oí ayer por la tarde y me quedaba un poco sorprendido, el coste persona-sanidad a través de Muface es más barato que el costo persona-sanidad a través de lo público.
Sí, es muy sencillo.
Pero en torno de los 100 y pico euros al mes, al año.
Es muy sencillo eso, entenderlo. Vamos a ver, primero.
Pero entonces, ¿por qué no llega un acuerdo con Muface para mantenerlo? Vamos y ya vamos cambiando el modelo poco a poco y nos generamos una fractura el 31 de diciembre y metemos 60.000 canarios a la lista de la servicio canario.
No va a ir por esa vía porque se colapsa. Pero vamos a ver.
¿No va a ir? Pues...
No va a ir, yo creo que no va a ir. Si tuviéramos, si yo fuera hoy responsable de crear, de gestionar la sanidad...
El micro más cerquita, Antonio.
La sanidad española no crearía nada, sino una sanidad pública universal. Si yo lo tendría que hacer, empezar. O sea, yo no creo en la sanidad militar, es de locos. ¿Por qué un militar se opera de una hernia inguinal en un hospital militar? Si la hernia es igual. No, haría una sanidad única, bien gestionada.
Dicho, con todos los recursos al servicio de esa sanidad.
Sí, claro, todo.
Yo ahora algo
bien.
Parecido a lo que yo oí en la pandemia, ¿no? Bien, que se ponía todo conjugado a un servicio de la salud pública.
Yo soy funcionario, pues soy catedrático y tengo Muface. Eso se creó hace no sé cuántos años, 30 años.
Antes de... No, más antes.
Sí, yo no me lo sé. Sí, sí, mucho antes.
Pero en la dictadura franquista.
Sí, claro, sí. Bueno, hace 30 años.
Hace 50.
50, ¿verdad?
O más.
Hace
35 años que estoy en Canarias.
Ahora, entonces, ¿qué ha ocurrido? Que Muface, que hay 1,5 millones de funcionarios, se ha encargado de darle sanidad pública, no privada.
Pagada por impuestos.
Claro, pagada por impuestos, que es importante. Importante los derechos, quién los financia. ¿Y qué hace Muface con esa sanidad pública? Contrata a médicos de empresas privadas.
¿Aseguros de salud?
Claro.
Como tú o yo podemos contratarlo desde
Y entonces, conclusión, hay un lío ahí. Yo creo que el gobierno, creo que es inoportuno plantear como se lo ha planteado.
Es que no lo ha planteado. Ha sido políticas de hechos consumados. Aquí no hay una estrategia, no hay una hoja de ruta. Es una concesión que se acaba el 31 de diciembre, un concurso público que se queda desierto porque la gente no está dispuesta a aceptar los precios que le está ofreciendo.
Claro, si tú pones bajo
entonces, no es unas políticas que se están desarrollando, sino es un salto de mata, es decir, un obstáculo que hay que superar.
Yo creo que en un momento que hay 1,5 millones de ciudadanos españoles en la sanidad pública pendiente de operarse, no es nada oportuno llegar a un cambio radical en Muface si no se hace paulatinamente.
Claro,
no tiene ningún sentido. No tiene.
De una manera estratégica, es decir, como un ajo de ruta.
Yo estoy de acuerdo con Antonio en los términos de que si tuviéramos que partir de cero una sanidad pública y universal al que todo el mundo tuviera derecho con independencia de la condición que tuviera, ya sea trabajadores por cuenta ajena, ya sean empleados públicos de una administración. Porque al final el modelo de Muface también se ha venido reproduciendo para los funcionarios de la Administración de Justicia, porque Muface es la mutualidad de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado. Tenemos también la misma Mujeju, que es para los funcionarios de la Administración de Justicia, y tenemos ISFAS, que es para las Fuerzas Armadas. ¿No?
¿Policía también y Guardia Civil?
Seguramente sí.
Guardia Civil, Guardia Civil, Policía y las Fuerzas Armadas. Entonces,
Muface son los profesores, los médicos,
desde el momento de que desarrollamos nuestro Estado de Derecho con la descentralización, con la puesta en marcha de las comunidades autónomas, a los funcionarios de las comunidades autónomas, en el momento que arrancan, se les daba inicialmente a elegir entre darse de alta en Muface o en el régimen general de la Seguridad Social, hasta que eso cambió en los años finales de los 90, donde ya todos los funcionarios que eran dados de alta en las comunidades autónomas pasaban directamente al régimen general de la Seguridad Social. Entonces, es verdad que desde el punto de vista de las cotizaciones que tenemos que efectuar cualquier trabajador...
Pero hay mucho profesor de instituto en Muface, ¿eh? ¿Mucho profesor?
Sí. Pero porque pertenecen a cuerpos estatales. Uh-huh. O sea, tenemos las competencias en el ámbito autonómico, pero todos los cuerpos docentes pertenecen a cuerpos estatales. Entonces, eligen entre pertenecer a Muface o someterse al régimen general de la Seguridad Social. Pero un porcentaje importante en las últimas décadas ha optado por acogerse al régimen general de la Seguridad Social.
Es muy sencillo. Una vez que das un paso, te cuesta volver. Lo digo porque yo lo intenté y no pude. Sí. Pero también, ahora te digo, hay técnicas y servicios que solo lo va a poder dar la sanidad pública, los trasplantes. Sí, claro. Chapó. Es que, perdone que le
haga trasplante. Y salen de Muface y van.
No salen, no se las atienda. Estén en Muface
o
estén
y se lo pagan a la Seguridad Social.
Claro, que estaría bueno. Pero bueno, hay cosas, cirugía cardíaca avanzada, tecnología de puntera, es materialmente imposible que no te lo dé sino la sanidad pública. Pero tú lo que cuando hablas, que es verdad, una vesícula que es. Vesículas, saben todo lo que hay, los evidentes también, que normalmente se tiene cálculo y si es más en la mujer.
También de comer.
Operada, no de comer, es un tema, si quieres lo hablamos. Operada, bien, claro, la técnica es siempre bien. Operada bien, financiada por el Estado, ¿eh? Como es lógico. Operada en mi hospital cuesta X dinero. Operada en una clínica por la misma persona cuesta la mitad o menos. ¿Por qué?
Por el tipo de hospital.
Claro, porque.
Hospital de categoría 3 tiene unos costes muy grandes.
Muy grandes, porque el Hospital Universitario de Canarias, que es público, precisa para estar abierto nivel 3 que tenga 67 médicos de guardia.
Pero por eso es importante que haya hospitales de nivel 2 en el norte y en el sur derivar.
Ya no importa, pero que la gente
hay
lo
una
sepa.
Planificación de la sanidad pública, lo que tú decías, partiendo de cero, una estructura sanitaria que bueno, permita optimizar los recursos.
Pero además, los hospitales de tercer nivel, que aquí en Tenerife son la Candelaria y el Hospital Universitario de Canarias, tiene la obligación de tener una serie de servicios hacia la población, aunque sea carísimo.
Aunque no los use, además.
Aunque no los use, tiene dermatólogo de guardia.
Sí.
Eso no lo tiene nadie. Una clínica privada bien tratada, con patología concreta, no trasplantes, etcétera, lo hace el que está de guardia, es un médico, uno solo, máximo dos. El resto está en su casa. Y eso tiene un coste muchísimo más barato.
Pero bueno, ¿apostamos de que se va a colapsar el Servicio Nacional de Salud en enero? ¿O no? ¿O va a haber solución?
Yo creo que habrá solución.
Tiene que haber solución.
Si es más barato mantenerlo. Es decir, trasladar a los 66.000 canarios que a Servicio Nacional de Salud le cuesta 600 euros más al año.
El problema es cómo lo vamos a gestionar. Es decir, al final tú has sacado, o sea, desde el punto de vista de la estrategia, el planteamiento que tenía el gobierno de España es mantener Muface. Porque si no sacas la licitación. Claro. Otra cosa es los precios y que no tengas empresas que hayan querido participar y hayan podido ser adjudicatarias del contrato.
Mujer justa renovada, pero ha reducido el número de empresas. En vez de tener 6, tiene 3.
Bueno, ahora te quedas a 31 de diciembre sin alguno de esos servicios. Lo que tendrás que ver es si vas a sacar otro nuevo contrato, si vas a poder el mecanismo de sacar algún negociado sin publicidad que permita garantizar otras tres empresas que sigan prestando esos servicios, claro. O si vas a seguir prestando el servicio en precario hasta que no encuentres una solución. Porque evidentemente, en este momento, de manera prácticamente de un día para otro, meter en el Sistema General de la Seguridad Social a más de 1 millón de personas, es difícil de que pueda ser absorbido con garantías y de manera eficiente.
Ojo que la sanidad es el segundo problema que tienen los españoles. Hace 4 años era el 17. Es un cambio radical. Los españoles, que estamos orgullosos del sistema sanitario, debemos estarlo, tienen como problema la sanidad porque no está resolviendo los problemas. Sanidad pública en general, no lo está resolviendo. Con lo cual, le metes ahora este sistema de esta manera, que si yo lo empezaría de cero nunca hubiera creado ningún sistema, ni lo militar, ni nada, en un cuento chino, toda una sola sanidad con una cartera de servicio universal pactada, que el que vive en Santiago...
Pero eso no es inviable, Antonio. ¿Eh? Eso se puede plantear hoy. No hace falta partir de cero.
Pero si cuando no partes de cero, ya te encuentras a 1 millón, claro, con un sistema distinto.
Tienes que ahora mismo.
Si yo hiciera la sanidad pública española, un solo sistema, una sola cartera de servicios pactada y todo español o que viva en España, que europeo, tiene, viva donde viva, los mismos servicios, todos financiados públicamente. Y esa es la salida. ¿Hay pacto sanitario? No, todavía no lo ha habido. Yo tuve la fortuna de sacar un pacto por unanimidad en el Senado, que era la de la genómica, pero no hay pacto sanitario. Se gasta en Navarra, se gasta 4 veces más dinero per cápita que en Tenerife. Luego, eso no tiene sentido ninguno. Porque, otra cosa, no se ha transferido la responsabilidad de la sanidad, de la salud. Se ha transferido... con la Constitución española, la gestión de la sanidad a la comunidad autónoma, que no es lo mismo. El responsable de nuestra salud es el gobierno legítimo de este país. Otra cosa es dónde lo deriva.
Pues no estoy oyendo yo debate político del tema sanitario. Sí, simplemente estoy viendo que viene lo de Muface el 31 de diciembre, pero no hay un debate de modelo.
El modelo es obvio. No hay que discutir el modelo. El modelo de los países signatarios de Lisboa, tenemos un modelo de financiación pública. Derecho a la sanidad, a la salud. Ya está. A partir de ahí, la gestión es libre. Porque te lo permite.
Pero
no hay más que discutir.
Pero el modelo sí es importante porque al final tienes la percepción que determinadas intervenciones que evidentemente solo pueden efectuarse en el ámbito de la sanidad sin pública. Duda. Y cuando estableces un modelo y otro, te das cuenta que sobre todo para las pequeñas pruebas diagnósticas, el modelo
mejor.
De la mutualidad funciona mejor porque lo tienes a través de determinadas empresas que prestan esos servicios y por tanto los tiempos de espera son menores que cuando estás en el régimen general de la seguridad social.
Y en especialidades es una barbaridad.
Mira, cosas tan sencillas como el hecho de que tú vayas a la Candelaria a hacerte una analítica y en el sistema de tu centro de la seguridad social no aparece esa analítica.
Bueno, porque
no está conectado.
No,
porque tú eres de Luke.
Pero es que eso hoy en día es tercermundista.
Sí, sin duda.
Los sistemas de datos son de los hospitales.
Yo tengo ahora un familiar que le dieron el alta en el hospital y había que llevarla a otro servicio. Y me dicen, tome usted en papel este informe de 8 páginas y no se olvide que para llevarlo a otro servicio tiene que llevarlo.
Sí, bueno, vamos a ver, eso que está atacando es así. Es una vergüenza que en el siglo XXI con inteligencia artificial los sistemas no son compatibles. ¿Sabes por qué no son compatibles? Porque cada uno compra el que quiera. ¿Por qué cada uno compra el que quiera? Porque la autonomía, que es yo creo en el modelo autonómico, yo soy producto del 78. Una cosa es la autonomía y otra cosa es la gestión de la autonomía que cada uno ha hecho el reino de Taifa. Y hay 17 carteras de servicios distintos.
Eso es imposible. Y es inexplicable que teniendo, evidentemente, habiéndose implantado en Canarias la historia clínica, que al final no tengas los sistemas informáticos que te permitan de alguna manera compatibilizarlo. Yo en el gobierno de Canarias desarrollamos un proyecto en el ámbito de función pública vinculado a la implantación de la nómina centralizada. Y en todo el gobierno de Canarias y cuando llegamos al Servicio Canario de Salud, que fue donde más dificultades tuvimos porque cada centro hospital tenía un sistema distinto.
Y cada comunidad autónoma.
Es más grave que tú vayas a un centro de salud de la Chafira y no tengan tus analíticas de la semana pasada.
Sin duda.
Por ejemplo. Y desde el punto de vista profesional, profesionales que trabajan en atención primaria y trabajan los fines de semana en atención especializada. Y no lo sabía. Y no lo sabe.
Porque dependiendo de dos hospitales diferentes. Es que claro, eso es lo que a mí me llama.
Imagínate el nivel de tener a una persona ingresada y que te llamen por teléfono para decirte que la consulta que tiene pasado mañana te la pasan a la semana siguiente. Y dice, pero es que está allí. Como me dice usted, está en la plantación.
Ya después viene organizaciones. Yo creo que.
Sí, pero es que, a ver, son detalles que yo no voy en contra de nadie porque.
Son muchos años de autonomía para que esto esté pasando.
No, y tengo que decir que, en términos generales, y acabo de pasar por un momento de pasar 3 días en urgencia, de pasar en tránsito, en líneas generales, el personal es magnífico, aguantan lo que no está escrito, y a pesar de que te encuentras a la gente en los pasillos, están bien atendidos y están. Lo que yo viví y fueron 18 días seguidos continuamente en un hospital. Lo que creo es que la lucha, yo no sé si es la lucha política o la lucha de qué nivel, pero debería haber, yo creo que el doctor lo dice siempre, la sanidad tiene ahora mismo sentar una mesa y buscar un acuerdo
sin duda, ¿no?
Para mejorar en aquellos aspectos que mejoran a la sociedad.
Es que si no, el sistema se nos gripa. No es posible que haya de todo para todo el tiempo, porque es falso. Una vida no tiene precio, concepto moral de todo bien nacido, pero la sanidad tiene un coste y no es ilimitado. Oirás un montón de veces, yo pago el seguro, me lo tienen que dar quieto ahí. Le tienen que dar lo que esté pactado en una cartera de servicio universal. Y pongo de ejemplo, si se metería de repente, se mete la cirugía estética en la sanidad pública, no se opera los cánceres de colon. Porque no es real que pueda haber de todo para todo el tiempo, porque eso no se da ni en la Biblia. Se daba con el maná, que no sabía nada de lo que era y comió todo el mundo. Bueno, pues eso. Entonces hay que resolverlo con una cartera de servicio. ¿Qué ha ocurrido con la Constitución Española, que estamos celebrando ahora sus 46 años, ¿no?
40 y más.
Sí, el otro día yo escribí, es que me mezclo con los
46, 78.
Años, no me he confundido, yo soy producto
78, de 46. 46.
Sí, 46 años, lo dije bien. Bueno, es que el desarrollo de la Constitución ha sido exagerada en las autonomías. No lo pone la Constitución que habrá 17 sanidades distintas en ningún lado. Pero nosotros lo hemos hecho. ¿Quién lo ha hecho? Los políticos. Que dicen que como está descentralizada, y monto cirugía cardíaca aquí y en La Gomera y en El Hierro. Quieto, que no es viable. No es viable. Lo que sí es viable es que el gomero y el herreño tengan cirugía cardíaca igual que el que vive en Madrid, que sí es trasladarlo. Política de traslado, que es lo que hay. Y eso es lo que está ocurriendo. No es viable, se nos gripa. No es viable. Entramos en bancarrota.
Y luego también había desde el punto de vista de la eficiencia sanitaria. Nosotros en Tenerife, no solo a nivel de partido, yo creo que hay un cierto consenso con todas las formaciones políticas, siempre hemos defendido la necesidad de que hayan hospitales de referencia en el norte y en el sur.
Sin duda.
Y eso para poder atender de manera adecuada a la población en las distintas comarcas. Claro. Sin embargo, teníamos debates con compañeros de distintas formaciones políticas a nivel nacional, incluso a nivel regional, decían, pero ojo, porque hay que ver cuál es la eficiencia luego sanitaria de los servicios que se prestan, ¿no? Entonces lo vinculaban pues a temas o de cardiología, sí, o intervenciones quirúrgicas. Decía, ojo, si tienes unidades para efectuar intervenciones, por ejemplo en el norte, sí, que realizan una media de 4 o 5 intervenciones al mes frente a los hospitales de referencia de Santa Cruz, ya sea la Candelaria, claro, o el hospital, que ese mismo servicio efectúa 25 o 30 intervenciones mensuales, la calidad, la eficiencia del servicio puede variar. Te decían ellos. Sí, es decir, bueno, porque al final el volumen, la actividad que desarrollas hace que los equipos vayan de alguna manera no solo especializándose, sino que vayan ganando, sí, evidentemente, está mejor en calidad.
Pero está todo escrito, no está todo escrito.
Sí.
¿Qué significa hospital de ese nivel?
Más cerca al micro.
Tienes razón, de alta tecnología. Lo que pasa es que mi voz es alta. Primero, con lo cual, es una cartera de servicios que está escrita, no es aleatoria. Sí. Un hospital de ese nivel tiene que tener, de memoria, dermatología, laboratorio, oncología, pediatría, tal. Un hospital de segundo nivel está escrito en el boletín oficial del Estado. Tiene que tener esto, y no lo tenemos. ¿Qué hay que hacer? Planificar.
Exactamente.
Y nada más, si está sencillo. Entonces, se descongestiona.
Y que los datos de cada hospital estén centralizados en el Servicio Canario de Salud. No puede ser que
en teoría están. En teoría están.
En teoría, pero sabes que la realidad es diferente. Y bueno, si se presta un servicio privado,
en teoría están
el informe no llega.
Pero están en la historia clínica. Otra cosa es cómo los sistemas informáticos que tienes implantados en cada centro hospitalario te permite leerlos. Pero tú, exacto, al final tienes una historia clínica única.
Que es tuya.
Y está digitalizada. Con lo cual todo debe estar ahí. Las pruebas deben estar ahí. Entonces, bueno, el problema es cómo lo comunica.
Pero es que no sabes qué dar el siguiente paso, porque es ilógico, sí, claro, que alguien te diga, tráemelo en papel, bueno, porque no lo puedo leer.
Yo tuve que llevar un escáner del hospital de aquí del norte, del Hospiten, para el hospital universitario, claro, porque no había comunicación.
Claro, no,
tuve que venir aquí a por un CD para llevarlo allí.
Pero eso te pasa con todas las privadas.
Para que no,
pero es algo más.
Pero no debería, porque el escáner está mandado por el Servicio Canario de Salud. Pasa, sí, que lo tiene concertado con la clínica de aquí.
Sí.
No,
sí.
Y lo que no puede ser es que el paisano tenga que venir del hospital universitario, el familiar.
Pero ¿qué es lo que hay hoy?
El CD para que no radien dos veces a la misma
persona. Lo que hay
hoy
es un distrito europeo sanitario único. Es más, ya no es que tenga que ser compatible el norte con el sur informáticamente a tiempo real, sino tú con París. Ustedes pueden sacar, si no sé, yo la tengo sacada siempre, la tarjeta europea sanitaria, cuando viajas, y te vale para toda, sí, la Unión Europea. ¿Qué se pretende?
¿Caduca esa tarjeta?
No me lo sé. Yo no
es
lo
que no es fácil sacarla.
Sí, te dan
cada 2 años.
Sí,
pero es sencillo, te la mandan a casa. O sea, la pides y. Pero cada 2 años tienes que renovar.
¿Por qué tiene que hacer eso? Simplemente porque estamos en un distrito único sanitario. Luego tenemos que hacer el esfuerzo para que esté interlazado muy bien, todos. Y eso es un acto técnico, no ideológico. Técnico. Que hoy, en el siglo que estamos, en el año que estamos, y yo llevo 7 años hablando de inteligencia artificial, que tenga problemas con eso, entonces, ¿de qué estamos hablando?
Pero,
hay que arreglarlo.
Pero dicho eso, todos al final, cuando viajamos, tenemos que saber si nos tenemos que hacer algún seguro, porque pensamos que todo el mundo tiene implantada como en España un servicio sanitario universal, y en otros sitios, dependiendo del tipo de atención que te tengan que prestar, luego, claro, te encuentras con una factura que puedes llevarte alguna sorpresa.
El problema es que la mayoría de gente no lo tiene en cuenta. Y se piensa, ¿no? Me voy a China como el que se va a La Palma.
No, a Estados Unidos.
Claro,
en Estados Unidos todo el mundo sabe que hay que tener, claro, cuidado y que lleva un seguro,
sí,
médico.
Sí, pero por eso, claro, es que Estados Unidos ya es como vox populi, ya todo el mundo,
sí,
sabe.
Si vas,
pero
a Francia,
hay otros
igual
sitios
te
que es casi
sorpresa.
Peor.
En Francia,
pasan,
claro,
cosas.
Sí, bueno, importa,
y tienes que pagarlas.
No, te lo devuelven, te garantizo que te lo devuelven en España, te lo garantizo. Francia.
Pues me ha costado
pagar. Ahora no, Inglaterra no, porque no está en el mercado común. Pero en Francia posiblemente.
Sí, sí, pero hay coberturas que no te cubren.
No, sí, sí.
En temas farmacéuticos. Te digo que he tenido que pagarlo hace un poco. En temas de farmacología, no hay.
Te han engañado porque tienen derecho a pagarte.
Lo tuvo que pagar allí y hubo que pagarlo aquí. Bueno, y no lo cubre la sanidad de allí ni la de aquí.
No, sí, pero si nosotros, nosotros le damos a sanidad.
Si no lo cubre la de allí, no la cubre.
Sanidad a los turistas, toda. No, y el, lo pasa
no, que pero hay que tener en cuenta lo que dice Aarón, el sistema, lo que, la cobertura sanitaria que tiene el país. No, pero, porque escucha, independientemente de la que tengas aquí, si te pasa allí.
Yo creo que España somos muy buenos. Eso lo acabas de decir.
Yo lo acabo de decir.
Pero eso se factura.
Claro que se factura. Se
pero
factura.
No se cobra.
Tú atiendes.
No, luego facturas. Primero se factura.
¿Al cliente o al
antes,
o al
antes
al
no
país.
Se facturaba. Segundo, tenemos un distrito único sanitario europeo. El problema es que no funciona bien. Porque hay pegas que no sé qué si te cobran. Que tú en la Unión Europea, todos los países de la Unión Europea tienen la obligación de darte, si estás en ese país tú, de visitante, cobertura sanitaria. Igual que aquí le damos a 86 millones de visitantes.
Lo mismo que devolverte cobertura el IVA. Sanitaria. Lo mismo que devolverte el IVA.
Bueno, yo no digo.
Cuando pero... vas a Europa te deberían devolver el IVA cuando vienes para acá.
Bueno, no sé, eso sería burocracia de que...
Si lo pides te lo devuelven. Si bueno, lo vas, si vas si te, lo pides, te lo devuelven.
Claro, pues eso
en, que... España, eso... en España igual. Claro. Lo que pasa es que tienes un procedimiento que al final también es engorroso para cada vez que compras un producto sí. con el IVA, hay llegar que aquí producto, que, y que se efectúe la devolución, tienes que hacerlo los 20 o 30 días siguientes a haber materializado la compra, con un
debería
formulario hacerlo, determinado.
Deberíamos hacerlo informáticamente.
A los canarios no se deberían devolver el IVA que pagamos en la península.
¿Eh?
A los canarios deberían devolvernos el IVA que pagamos en la península.
Está establecido el mecanismo.
Si quieres lo puedes reclamar.
Sí, pasa que las comidas y eso no, solamente las ropas y los...
No sé, la IVA...
Está tasado las cosas.
Bueno, lo que pasa es que...
Se nos está quedando un montón de temas atrás,
a pesar de todo, este es un gran país y la expectativa de vida de este año ha subido otra vez. La española es la más longeva del mundo y ya le gana a la japonesa y ha subido unos meses. Y el español también. Luego, no es todo por el sistema sanitario, pero sí es también con el sistema sanitario.
Eso es gracias a Pedro Sánchez, que nos tiene a todos contentos, que da hasta miedo.
La dieta mediterránea. La dieta mediterránea.
El aceite de oliva marroquí que comemos en España.
Y hay muchas cosas. Y el clima.
El clima ayuda.
El clima todo. Está claro que lo tenemos. Pero
el carácter.
El carácter.
El carácter también.
La inmunidad se defiende llevándose bien.
Bueno, yo quería hablar de muchas cosas. Hoy se nos ha ido el tema porque, claro, aquí Pedro Sánchez vamos metiendo un lado y a otro y tal. Pero yo quería hablar de que me equivoqué esta mañana diciendo moción de confianza en varias ocasiones. Lo tenía bien apuntado, pero lo leí mal. Cuestión de confianza de Puigdemont. ¿Sirve para algo? ¿Es necesario? Adolfo Suárez y Felipe González lo hicieron. ¿Tú crees que a Sánchez necesita sentirse apoyado por el Parlamento o lo está lo suficiente?
No, eso es una prerrogativa que solamente tiene el presidente. Uh-huh. No depende de nadie más.
Pero Suárez y Felipe y González lo hicieron.
Lo quiso hacer,
sí, lo que pasa es que es muy significativo. Es decir, lo que ha ocurrido ayer es muy significativo. Bueno, el apoyo 176 acaba de desaparecer.
Bueno, sí, yo no creo que desaparezca nunca. De verdad, te lo digo. Yo, a ver, Puigdemont...
He dicho claramente que si no lo hace, 7 diputados salen de la cuestión.
Que eso no lo hará nunca porque desaparecen ellos. Ellos desaparecen al día siguiente. Ellos, la protección mayor que tienen, cuando digo los independentistas, la protección mayor que tienen es que tiene Pedro Sánchez gobernando, claramente. Que mientras esté Pedro Sánchez, hay acuerdos con ellos. Algunos, yo no estoy de acuerdo muchas veces con ese tipo de acuerdos. Algunos de ellos no son para mí ni presentables. Pero Puigdemont es un fantasma. A ver si lo entendemos. En un mundo normal es un fantasma. Un fantasma total que vive fuera, está fuera de España y quiere controlar el gobierno de dentro.
Pero el problema es que ese fantasma
mucho,
maneja.
No importa.
Manda mucho.
Ese es el problema.
Escucha,
que
pero ese no fantasma. Te quita que sea fantasma.
Ah, no, no.
Nunca va a romper el pacto con Pedro Sánchez. Escuchen en la antena. Nunca va a romper, ocurra lo que ocurra, el pacto. Nunca.
Yo creo que es un órdago que evidencia que manda bastante menos de lo que la gente piensa y que al final, en el marco de la negociación de los presupuestos del Estado para el 2025... Creo que es un farol como consecuencia de lo que ha pasado en estos últimos meses, como el suflé del independentismo en Cataluña se ha bajado, como ha llegado Illa al gobierno catalán, empezando a poner cierta coherencia en un territorio que tenía en los últimos 10 años se habían ido desmantelando sus servicios públicos, empezando a trabajar con seriedad en un territorio donde la prioridad tienen que ser los ciudadanos de Cataluña y sacando a Cataluña del foco mediático del resto del país. En ese contexto, estoy de acuerdo con Antonio de que tenemos a un fantasma, porque una persona que está fuera de este país, que trata de influir pero sin tener ya capacidad de hacerlo porque ha perdido poder en el territorio donde tenían representación como es Cataluña y en el ámbito nacional, quieren influir pero no saben cómo, porque estamos hablando de un partido conservador que ideológicamente estaría más cerca del PP, pero sabemos que ahí hay una confrontación importante por lo que pasó evidentemente con la aprobación del estatut y con las decisiones inconstitucionales
del gobierno de Puigdemont de declarar la independencia en el año 17, lo que se tuvo que hacer en este país para frenar esas actuaciones, y creo que básicamente es una situación de tratar de colocar en una tensión innecesaria al gobierno de
no
de
y España. al país.
Y al país en
general. Él, sí. Puigdemont es un delincuente según la justicia española.
Claro.
Primer prófugo.
Punto. No, un delincuente.
Pero no está juzgado, ¿no?
No está juzgado, lo que no está es no se ha podido ejecutar porque está fuera por cobarde.
Mira que te pone una denuncia. Si fuera González Amador, te pondría la denuncia.
A mí, porque me la ponga ya.
González Amador pone denuncia. Yo
me defiendo mucho. El mayor enemigo de Puigdemont, ¿quién es Puigdemont? ¿Quién es el siguiente enemigo de Puigdemont? Pues el izquierdo republicano. No se puede ni ver.
Junqueras, sí, se odian a muerte.
Se odian a muerte. Déjenlo que se peguen entre ellos.
Eso es lo normal.
No, lo normal no, que se odian a muerte.
Hombre,
no.
Mira Coalición Canaria y Nueva Canaria, por ejemplo.
Pero
hombre, no.
Hombre, no.
Es que de Nueva Canaria fue presidente por Coalición Canaria.
Ah, no hemos gobernado juntos. Cuando aquel señor fue presidente era de Coalición Canaria y no existía Nueva Canaria.
Bueno,
No.
Bueno, pero era DICAN, es que, ¿no? Era DICAN.
Coalición Canaria, eso da igual. No. Coalición Canaria sale del CCN, de ICAN, de ATI, de las AIC, de todo. Cuando Román Rodríguez fue presidente fue de Coalición Canaria. Luego quiso seguir siéndolo a alguien que abrió una vez una puerta. Este señor pasaba por allí. Abrió una puerta y entre una pelea entre Tenerife y Las Palmas y dice, pues ni tú ni yo, aquel. Y cogieron a José, que estaba saliendo por la puerta de cristal, y lo pusieron de presidente. Ese es Román Rodríguez. Bueno, sí, se creyó que era el rey del mundo y así ha pasado. Que ha tenido que hacer Nueva Canarias bloque canarista porque no saben ni gestionar su partido.
Bueno,
entonces, punto. Ese es el problema fundamental que tenemos en Canarias ahora, porque no tenemos más. Y lo que acabas de comentar en Cataluña, igual, las peleas vienen por...
Bueno, sí, porque son antagonistas
pero personalizados, pero es
Puigdemont representa a la derecha más clásica,
sí,
más nacionalista y más burguesa de pues son pocos ya, de Cataluña, y Esquerra Republicana es un país, un partido republicano hace
y su defensa años. Se lo hace Rahola, que es la izquierdista. No,
Pilar Rahola está ya en Junts. Antes estaban Esquerra Republicana,
sí,
ahora
pero
están
Pilar
Junts.
Es Pilar Rahola es izquierdista.
Bueno, Pilar lo cogimos con un currículo falsificado.
Era. Fue la única diputada de Esquerra Republicana en alguna ocasión, creo recordar.
Ahora es independentista.
Es como Rosa Díaz, que va derivando.
¿No se han dado cuenta que con el tema de Valencia los independentistas no han dicho nunca nada? Porque lo van contra. O sea, la riada que ha ocurrido, la desgracia que ha ocurrido en Valencia va en contra del independentismo. Son incapaces de gestionarlo. Hubieran desaparecido.
Claro.
Y entonces no quieren, por eso no quería que fuera el ejército. Otegi ha prohibido que fuera el ejército de entrada a Valencia, porque ¿qué es esto? Porque si me muevo yo, me mandan el ejército a mí, que es lo único que no quiero. Bueno, y eso es lo que está pasando.
Pues pasó el ejército de otras cosas. Se nos han quedado atrás un montón de cosas, bueno, pero bueno, la semana que viene volveremos a la carga.